The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Pitaya.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta noche de inicio de semana. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo por, miren, hacernos parte de su noche. De verdad que eso lo agradecemos infinitamente. Larisaurio, pues ya saluda, hijo, ya que te apareciste por allá un poquito más de aquel lado y ya dices, hola, hola, ahí está el Danisaurio. Oiga, pues gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos sean y por supuesto que en esta ocasión aquí en el canal del Philip les vamos a tener una historia muy interesante, muy, muy, muy interesante. Miren, yo creo que de las cosas peores que podemos hacer como seres humanos es ser ingratos. La ingratitud es algo horrible, es algo muy feo, muy, muy, muy feo. Pero cuando la ingratitud es hacia nuestros padres, tache, feo, no, 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 es horrible. Y por si fuera poco, avergonzarse de ellos porque son humildes, no, 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 no. Dicen por ahí que el karma existe y el karma llega, tarde o temprano, pero el karma llega. Hoy les voy a platicar una historia que tiene mucho que ver con esto y que sí, el karma llegó de una manera espantosamente horrible para este actor. Que además de todo, oigan, bueno, hay gente, y yo conozco, hay gente que dicen, no, yo sí soy bien macho y tengo mujeres y ay, uy, miren, abundan. Pero hoy les voy a platicar la historia de este personaje que no, bueno, cualquier machote, cualquier gente que haya dicho yo las puedo y las traigo muertas y todo. No, conozcan la historia de Anthony Quinn. Ahí sí, para que vean, uno dice, señor, qué barbaridad que a sus 80 y tantos años todavía andaba por ahí. Bueno, quién sabe si serían, pues yo espero que sí, ¿no? Sus hijos, pero no, 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 una cosa en verdad impresionante, independientemente de la carrera como actor, ganador de 2 premios Oscar, una cosa impresionante, la vida y trayectoria de don Anthony Quinn, este actorazo, sí, pero además de todo con una historia de vida bastante, bastante interesante que hoy les voy a platicar aquí en este canal que se llama El Philip. Por supuesto, no sin antes agradecerles a todas y a todos ustedes nuevamente que estén aquí, así también como a la gente que nos acompaña en el canal del Alarido martes, jueves y domingo y también a través de nuestro canal de Con Sabor a México. Mañana tenemos video nuevo. Oigan, que por cierto, les quiero anunciar que en nuestro canal de Con Sabor a México ya estamos arrancando la temporada de Cuaresma. Ya estamos ahora sí con todos los platillos que podemos preparar en esta temporada en la que mucha gente no come carnes rojas, no come carne de cerdo, no come carne de res, no come carne de cordero, pero miren, ni falta que nos hace, porque con todos los platillos que vamos a preparar durante todo el mes completito, este mes de marzo, está excelente. Nos pidieron capirotada, ya la tenemos. Nos pidieron coctelitos de marisco, ya están. Nos pidieron, bueno, todo lo que tiene que ver con mariscos, créanme que esto va a estar delicioso, porque además cocinado a las brasas. No, hombre, es una cosa muy, muy, muy rica y por supuesto que ahora sí vamos a iniciar nuestra noche de inicio de semana, valga la redundancia, nuestra noche de lunes y para eso hay, por cierto, antes de los mensajes, Omarcito, les queremos comentar que fíjense que hemos estado muy al tanto, muy al pendiente de lo que acontece con el caso de Dani Parra, de su papá, del señor don Héctor Parra, y resulta que si ya de por sí a las 4 de la tarde del día de hoy, que todavía estábamos haciendo el En Shock, estábamos con los pelos de punta porque los magistrados todavía no se pronunciaban en torno a este caso, que miren, es un caso muy mediático lo que ha ocurrido con Héctor Parra y con su hija Dani, que su hija Dani lo ha apoyado desde el minuto uno en que se suscita todo este acontecimiento. Pero fíjense ustedes que si a las 4 de la tarde de hoy estábamos con los pelos de punta porque no había una respuesta, bueno, en la Ciudad de México, en este momento, les voy a platicar que ya son las 9:39 PM, ahorita en la Ciudad de México. Pues a esta hora no hay una solución todavía. Ya venció el plazo para que los jueces, o más bien los magistrados, dieran un dictamen sobre lo que iba a ocurrir con la vida de don Héctor Parra, y es el momento en el que no tenemos ninguna noticia. De hecho, Dani Parra, su hija, publicó hace como una hora más o menos un post a través de su Instagram en donde ella comenta pues que no, que aún no tienen ninguna noticia, y lo más seguro es que sea el día de mañana cuando se dé a conocer todo lo que han decidido los magistrados, y que lo único que pedimos, no solo en el canal del Philip, son muchos canales que afortunadamente pues hemos visto las dos partes, no solamente una, y lo que hemos visto y lo que hemos conocido como público, porque tampoco formamos parte de este lío, de este pleito, pero lo que hemos visto desde afuera, oigan, la verdad es que yo me inclino a pensar que don Héctor Parra no hizo lo que lo acusan, o por lo menos no de la forma o de la manera en cómo se lo están planteando. Yo creo que don Héctor Parra está de una manera injusta, y les repito, es una manera muy personal, en base a todo lo que hemos analizado a lo largo de años, ya ni siquiera podemos hablar de meses, de años. Y yo lo único que espero es que se haga justicia, que se haga justicia, que la verdad salga a la luz, que tenga que estar zambutido en la cárcel quien tenga que estar zambutido, y no me refiero a Héctor, quien realmente ha cometido un delito en toda esta historia. Si fue Héctor, con la pena se tendrá que quedar ahí el tiempo que las autoridades lo decidan. Pero si él no hizo nada, oigan, qué injusticia tan más grande, porque además nadie le va a poder regresar el tiempo que ya ha pasado en la cárcel. Entonces, lo único que pedimos es que se haga justicia para quien tenga la razón. Aquí, una de las dos partes está mintiendo, una de las dos. Lo malo de todo esto es que una parte ya nos ha mentido una y otra y otra y otra y otra y otra. Y cuando mienten tantas veces, pues ya no se les cree. Entonces, lo único que pedimos es que se haga justicia, y ojalá el día de mañana, por favor, no se pierdan el En Shock a las 2 de la tarde, porque seguramente ahí les contaremos y les diremos ya, ahora sí, con una decisión de los magistrados, que esperemos que ya se dé de una manera definitiva, pues estaremos platicando. Ojalá sean buenas noticias para Dani y para su papá, pero ahora sí que la última decisión la tienen los magistrados. Por lo pronto, hasta este momento no hay nada. Hasta este momento todavía no se sabe absolutamente nada. ¡Qué horror! Pero bueno, pues así están las cosas. Vámonos con mensajitos, mi querido Omar Benumea. Échale, por favor, y tenemos conectada a gente que les agradecemos mucho, como a Gloria Estela Acevedo. Dice, Philip, querido, lluvia de bendiciones y saludos desde Medellín, Colombia. ¡Ay, qué linda, Gloria! Yo te mando muchísimos besos. ¿Cómo así? Gracias, gracias. Ya nos vamos a chutar la nueva de Betty la Fea, ¿eh? Ya lo vamos a hacer. Graciela Córdoba dice, buenas noches, esperando el relato de esta historia de hoy. Saludos, Philip, Omar, huesitos. Saludos saludos al chef Israel. Qué deliciosas guacamoladas. Qué rica botana la de ayer. Saluditos. Ay, Graciela, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Ojalá haya la oportunidad un día de hacer alguna reunión y que les cocine mi hermano para que ustedes prueben así de ahora sí que de primera mano, como dice Gustavo. Así que ustedes degusten la comida que hace y que se den cuenta que de verdad sí lo sabe. Lilianita Castro dice, hola, Philip, buenas noches, aquí listos esperando tu programa junto a mi esposo Ángel y mis niñas. Saluda a mi bebé que estuvo de cumpleaños, mándale tus saluditos a ella. Saludos desde Honduras. ¿Cómo se llama tu bebé? Platícame. Y Ángel, Lilianita, les mando un abrazo. Gracias, chicos, por acompañarnos cada noche, de verdad que se los agradezco con el alma. Dice por aquí Georgina López Rojas López. Muy buenas noches, Philip. Estoy muy ansiosa de escuchar esta historia. Me parece extraordinaria. Saludos a Omar, a Huesitos y a todo tu equipo. Besos de tu gran admiradora, Sin. Muchas gracias, Sin. Te mando un besote. Suri Ryber, ¿por qué quitaste tu foto, Suri? Ah, no, ya apareció. Pues digo, si estás tan chula. Hola, mi querido Philip, ya estamos aquí contigo. Gracias, Suri. Te mando un besote grandotote. Rosario Díaz dice, no escribo, pero siempre los escucho en repetición. Oye, pues eso está padrísimo y te lo agradecemos mucho, mucho, mucho. Gracias, de verdad. Y ahora sí, vámonos con esta historia que miren, no es por nada, pero es una historia súper, súper buenísima y más que interesante. Vámonos hasta la época de la Revolución Mexicana, la época, híjole, de las Adelitas, de la música de guitarra, los gabanes, los sombreros.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Solo porque fue una época bélica y fue una época de mucha violencia en nuestro país, pero esa época debió haber sido maravillosa, maravillosa. Fíjense que mientras este conflicto estallaba en México, que inicia el movimiento de la Revolución Mexicana en el año de 1910, y el objetivo de la Revolución Mexicana, pues dentro de muchos otros que tenía, era derrocar al gobierno que se encontraba en aquel momento de don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz, que bueno, ya tenía 15 cuántos años gobernando, y además de todo, había, sigue habiendo mucha desigualdad en nuestro país, y lo que se buscaba justamente con este movimiento armado era precisamente la igualdad entre las personas. Bueno, pues en esos años de la época de la Revolución Mexicana, fíjense que un joven, un muchacho, digamos, mitad mexicano, mitad irlandés, vivía en Chihuahua, al norte de nuestro México. Este hombre llamado Francisco Quinn. Bueno, resulta que este hombre, aunque tenía parentela de Irlanda, en realidad él ya había nacido ahí en Chihuahua. Por eso le digo que era mitad mexicano y mitad irlandés. Bueno, pues viendo toda esta situación del movimiento armado y de cómo estaban, pues ahora sí que sobre todo los objetivos de la Revolución Mexicana, Francisco decide unirse a las fuerzas de la Revolución Mexicana. En aquel momento, este muchacho tenía tan solo 17 años. 17 tenía. Bueno, obviamente, en esos años de la Revolución, parte muy importante de todo este movimiento eran las mujeres. Miren, sí, los hombres eran los que llevaban las carabinas, ¿no? Sus escopetas, los que iban bien armados. Oigan, pero las mujeres fueron parte importantísimo de este movimiento armado. ¿Por qué? Porque las Adelitas o las esposas de estos hombres machos, bragados, norteños, fíjense que eran generalmente acompañadas por estas mujeres, que además de todo, miren, ellas tenían que cocinarles a toda la tropa, tenían que lavarles la ropa, tenían que estar al tanto de ellos. Muchas de ellas tuvieron hijos durante la Revolución. Incluso cuando las cosas se complicaban, estas mujeres con toda la valentía tomaban las armas y se enfrentaban también al ejército. No es que nada más hayan ido de acompañantes. Bueno, pues resulta que este muchacho Francisco, que se alista, de hecho, se alista en el grupo de don Emiliano Zapata, fíjense nada más, pues resulta que él encuentra también a su Adelita en aquel momento, ¿no? Ahora sí que era muy, muy, muy importante para los caballeros en aquel entonces tener una compañera, porque además, estando en el movimiento armado, no sabían en qué momento les iba a tocar una bala y su vida iba a terminar. Entonces, para ellos era vivir la vida de una manera muy rápida, muy, muy, muy rápida. Y entonces, fíjense ustedes que don Francisco Quinn, conoce a una muchacha. A una muchacha llamada Manuela, de apellido Oaxaca. Bueno, Manuela tenía 15 años y Francisco tenía 17. Pero estamos hablando de los tiempos de la revolución en donde no había tiempo ni de noviazgos, nada. O sea, ahí era mi mujer y vámonos, ¿no? Te quedas o te vas, porque yo me voy al movimiento. Fíjense cómo fue de rápido todo esto o todo este proceso de el conocerse entre Manuela y Francisco, que Manuela se sube al tren de Chihuahua hacia Durango, siguiendo a Francisco. Y es en el tren, ahí adentro del tren, donde un ministro los casa. Pues qué tiempo para ahí las rosas y las flores y la pedida de mano. Esto no existía, porque como les digo, iban persiguiendo y los iban persiguiendo también a ellos. Bueno, pues ellos estaban felices de la vida porque iban, les dije hace ratito de Emiliano Zapata, no, iban en el batallón, en el contingente de Don Pancho Villa. Ahorita les digo por qué salió lo de Zapata. Bueno, pues resulta que ellos se alistan en este ejército que comandaba Don Pancho Villa. Pero de repente, fíjense ustedes que llega el año de 1914. La revolución empieza en 1910. En 1914, resulta que mientras en México se peleaba por la igualdad de la gente, en el mundo estallaba el conflicto, el primer gran conflicto internacional, la Primera Guerra Mundial. Imagínense nada más una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, pues resulta que ese mismo año de 1914, Manuela comienza, estando en la bola, estando ahí entre la revolución, empieza a sentirse mal, muy mal. Y decía ella, ay, pues quién sabe qué comí, pero me hizo daño, pero me siento inflamada, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Bueno, pues resulta que después de que la va a ver una comadrona o una partera, de esas mujeres que acomodan la pancita de las señoras embarazadas en los pueblitos, le dice, mija, si tú estás bien embarazada, ¿qué le haces al cuento? No puede ser, dijo Manuela, no, ¿qué va a pasar? Pues si estamos en medio de las balaceras, no puede ser esto. Pues tienes que decirle a Pancho, a tu esposo, porque Francisco necesita saber qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues miren, Francisco dice, no tenemos casa, no tenemos dinero, no tenemos ni trapos para recibir al chamaco. ¿Qué vamos a hacer, Manuela? Te propongo algo, le dijo Pancho. Entonces, Manuela, pues como que ya me las estoy oliendo. Pues sí, te regresas para Chihuahua, allá que nazca nuestro chamaco, y yo te alcanzo. Pero Manuela sabía perfectamente que ese yo te alcanzo era no volver a verlo, no volver a ver a Pancho, porque muchas, muchas mujeres ya habían pasado por esa misma situación, muchas. Bueno, pues resulta que se van para Chihuahua, se va Manuel, allá nace su chamaco. Fíjense ustedes que nace este, pues ahora sí que es este muchacho que además de todo, desde el momento en el que nació, algo traía, algo diferente. No era un niño como todos los que nacían en aquel momento. Que de hecho, la comadrona, cuando ve a este niño, dijo, este niño va a ser bien canijo, va a ser bien coqueto, va a ser quién sabe qué le vio la comadrona. Pero bueno, pues resulta que nace este chamaco. Fíjense ustedes que muy al principio comenzaron a tener obviamente muchas carencias. ¿Por qué? Porque de entrada no estaba el papá con ellos. Segundo, en México había un movimiento armado. Además, no había dinero y el poco dinero que había no podían comprar nada porque tampoco había comida, porque los hombres estaban muy enfocados en pelear y no en sembrar la tierra. Entonces había pocos productos. Fíjense ustedes que cuando nace su primogénito de este matrimonio allá en Chihuahua fue un 21 de abril del año 1915. Bueno, decide ponerle Manuela por nombre a su hijo Manuel, igual que su esposo, Manuel, igual que un familiar de ella. Pero resulta que le pone como segundo nombre Antonio. Manuel Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca, o Quinn Oaxaca, es el nombre que deciden ponerle. De hecho, ya han pasado 109 años desde aquel momento. Ellos vivían en una chocita construida con techo de palma y tenía piso de tierra. Estaba hecha con paredes de adobe y piso de tierra. De hecho, Manuela tenía que ir y caminar muchísimo, muchísimo para encontrar alguna casa que no estuviera tan lastimada por los estragos de la revolución y pedía lavar ropa ajena. lavar o planchar con estas planchas de carbón. Fíjense, le tocó todavía para ganarse unas monedas y poder mantener a su hijito, a su hijo Anthony. Más o menos 3 años estuvieron allá en Chihuahua, tanto Manuela como su hijito Anthony. Pero resulta que de pronto este movimiento de la revolución se recrudece, como que empieza otra vez de cero, y pues ahora sí que el borlote se hace muy grande. Manuela se espanta tanto que agarra a su chamaco y dijo: yo me brinco para Estados Unidos, y que me agarre quien me agarre, prefiero estar en la cárcel de Estados Unidos a estar en México, porque aquí nos van a quitar la vida. Bueno, pues resulta que se va para Texas, Manuela, junto con su chamaquito de 3 años. Pues resulta que cuando Francisco, el esposo, llega a buscar a su esposa y a su hijo en Chihuahua, les dicen las personas que se quedaron ahí: no, pues Manuela se fue para Texas y se llevó al niño. Ahí va para Texas también, ¿no? Don Pancho. Y fíjense que hasta eso sí, los encuentra allá en Texas. ¿Y por qué fue a buscarlos? Porque Pancho ya estaba cansadísimo de tantos años de estar peleando, de tantos años tener que esconderse. Tenía mucho miedo de no volver a su familia, y por eso es que fue a buscarlos allá a Texas. El reencuentro con Manuela fue tan, tan, tan bonito, se querían tanto, que 9 meses después, pues que les nace su segunda chamona, su segundo hijo, que era una niña a la que le pusieron por nombre Estela. Eran muy pobres, no tenían absolutamente nada, pero ellos festejaron a lo grande su reencuentro y nace su chamaca. Bueno, obviamente Francisco sabía que ahora más que nunca tenía que trabajar tremendamente para poder mantener a su familia. Y entonces lo que hace es irse al estado de California. Él decía que en California pues había más oportunidades porque ahí había más zonas de cultivo, y él quería dedicarse pues obviamente a la pizca, ¿no? A la cosecha de diferentes frutos, sobre todo. Fíjense que llevaba a su hijo Anthony bien chiquito, bien, bien, bien chiquito. Para el momento que la familia decide irse a California, el chamaco tenía 5 años, bien chiquito. Pero entonces el señor se iba a los campos, a la pizca, a trabajar, y detrás de él iba su chamaco, ¿no? Anthony, ahí iba bien chiquito el chamaco. Pues, ¿qué creen? Resulta que el chamaco le ayudaba a su papá a cosechar. Obviamente para el chamaco no era un trabajo, no es que haya sido explotación, no. En realidad para el niño pues era un juego, ¿no? Pero él quería estar cerca de su papá para aprender todo lo que se pudiera.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Pero a veces la abuelita paterna de Anthony, la mamá de Pancho, pues no le gustaba que el niño acompañara al papá porque eran muchas horas bajo el sol. Y entonces cuando llegaba el niño, llegaba con la lengua de fuera. Entonces un día su abuelita, que se llamaba Sabina, por cierto, la abuelita Sabina le dice al niño: oye, mijo, hoy no vayas con tu papá, vente conmigo, te voy a dar un regalo. Y el chamaco pues dijo: bueno, pues entonces papá, hoy no voy a ir. Se lleva al nieto. Y entonces allá en California lleva a su nieto a una sala de cine. Pero estamos hablando de la época del cine mudo. No había cine sonoro. Y entonces le dijo: vamos a ver una película. Fíjense ustedes que era una película que se proyectó, obviamente, película del cine mudo. Y el actor, que era un galanazo en aquellos años, era un actor español llamado Antonio Moreno. Y entonces las señoras pues estaban imaginándose lo que Antonio decía, porque era cine mudo, pero Anthony se queda impresionado de ver así la pantallota, pues era un niño a final de cuentas, ¿no? Le gustó mucho el cine, pero además, fíjense que mientras estaban viendo la película, ¿qué creen? Su abuelita le susurra al oído al nieto y le dijo: oye, ¿ya viste a ese señor que está allá adentro? Sí, abuelita, le dijo el chamaco. Un día, escucha bien lo que te estoy diciendo, un día tú, Anthony, vas a ser más famoso que él. refiriéndose a Antonio Moreno, ¿no? Al actor que estaba en aquel momento. Miren, el chamaco la tiró de a loca, ni cuenta de él, estaba en lo suyo, ¿no? Muy extasiado viendo la producción que se estaba poniendo en la pantalla. Pues resulta que pasa el tiempo. Cuando cumple 7 años, fíjense que su papá, Don Pancho, le dice a toda la familia: oigan, familia, estoy muy contento porque ya no voy a trabajar en los campos. ¿Por qué?, le dijeron. Bueno, pues porque conseguí trabajo como auxiliar de camarógrafo en una, pues, ¿qué viene siendo? Como en un estudio de cine. Este estudio de cine se llamaba, porque dudo mucho que exista, Click System. Y entonces dijo: pues ahí yo voy a estar manejando cámaras y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No me van a pagar mucho, pero ya no voy a tener que, pues ahora sí que dependiendo de lo que yo trabaje, voy a ganar, como eran en las cosechas. Aquí voy a tener un sueldo fijo al mes, no va a ser mucho, pero es seguro. Y eso, pues, es lo que me gusta más. Además, el trabajo ya no va a ser tan matado, ya no va a ser debajo del sol. Y pues eso, pues creo que está muy, muy padre. Bueno, pues miren, el chamaco fue el que se puso más feliz del mundo, porque además ahora podría conocer a mucha gente que salía en estas películas del cine mudo. Fíjense que esos fueron, de hecho, los primeros acercamientos con las estrellas del cine de aquella época para este niño. Ahora, la familia en aquella época vivía en un barrio de allá de California, pero de estos barrios muy pobres, muy, muy, muy humildes, que además eran barrios muy, muy, muy peligrosos. Entonces, imagínense, trabajando en pues una compañía de cine, pero después al llegar a su casa, ver la diferencia entre, pues, ahora sí que la opulencia y tanto dinero, de pronto llegar a un lugar en donde, pues, no había mucho, pues, era complicado. Entonces, no le gustaba que sus hijos, a Don Pancho no le gustaba que sus hijos salieran, que sus hijos vieran, pues, que las calles estaban encharcadas, que no había coladeras, que estaba muy mal, muy, muy mal. Y estamos hablando de los años 1900 y algo, ¿no? Entonces, pues, fíjense que el señor lo que hacía era que dentro de su casa hacía pinturas el señor. Entonces pintaba un río, un parque, animales, así todo como muy bonito. La casa por dentro era preciosa y le enseñó a su hijo a pintar. Entonces, cuando los niños abrían la puerta y salían a la calle, era un mundo de diferencia entre lo bonito de la casa y el estar afuera. Pero a Anthony principalmente le ayudó mucho para empezar también a pintar, cosa que poca gente sabía, pero don Anthony incluso llegó a exponer sus pinturas. Y ahorita les voy a decir cuánto ganó por vender sus pinturas, porque llegó a pintar muy, muy, muy bonito. Bueno, pues miren, cuando estaban en su casa, dentro de la casa, don Anthony Quinn, siendo muy jovencito, Anthony no solamente le ayudaba a su papá a pintar esos paisajes muy bonitos, además se la pasaba escuchando las historias que su papá le contaba. ¡Ah, hombre, mijo! Cuando yo me fui a pelear junto a don Pancho Villa, y mira que yo era su brazo derecho, y mira que yo le ayudaba, y fuimos a Chihuahua, y fuimos a Durango, y fuimos a tal, y fuimos a tal lado, y bueno, Anthony estaba fascinado de la vida, estaba encantado de escuchar todo esto, ¿no? Pues las historias que le contaba a su papá. De hecho, estas anécdotas, Anthony Quinn iba y se las contaba a sus compañeros en la escuela. ¡Uy, no, mi papá! El mejor, bueno, la revolución en México no se hubiera hecho sin mi papá. Él era el mejor. Imagínense ustedes que el chamaco, pues para él, el héroe era su papá. Él era lo máximo en la vida porque pues así se lo había contado también su papá, ¿no? Bueno, pues miren, resulta que por todas estas cosas, Anthony era muy feliz y era muy feliz con su familia, no solo con su papá, sino también con su mamá y también con su hermana. Él estaba muy, muy, muy agradecido con ellos, pero él sabía que eran pobres y que no tenían suficiente dinero. Pero teniendo a su papá con él, él se sentía seguro y se sentía feliz. Lo malo es que fíjense que de repente un día, ahí tienen que Anthony tendría 11 años más o menos de edad. Y fíjense que de repente ese día el señor sale a trabajar y se va a trabajar en este rollo de lo de las cámaras, ¿no? Como auxiliar de camarógrafo. Entonces se va a trabajar. durante el día se empieza como que a ponerse mal el clima, comienza como que a querer llover, pero por la tarde se suelta una tormenta, pero de estas tormentas horribles. Cosa rara porque era febrero, era por ahí del 10 de febrero y pues en esos tiempos pues no llueve, ¿no? Por lo menos así de fuerte. Y entonces resulta que llueve tanto, tanto, tanto que cuando Don Pancho regresa a su casa, iba en su cochecito, una carcachita que tenía en aquel momento. Entonces iba regresando para su casa y de repente una de las llantas de su coche se atasca, ¿no? Porque había mucho lodo, había charcos, en fin, había el aguacero había estado horrible, horrible. Y entonces había mucho lodo. Don Pancho, en pleno aguacero, se baja del carro, pues para tratar de echar algo ahí para que la llanta se destrabara y pudiera continuar con su camino. Bueno, pues ahí está entre que lo arranco, no lo arranco. Bueno, una cosa que pues el señor decía, ¿y ahora qué voy a hacer? De repente, oigan, se escucha que viene a toda velocidad un coche, que yo no sé si no lo vio, el que estaba parado el carro de Don Pancho, yo no sé si se quedó sin frenos, vayan ustedes a saber qué ocurrió, pero este auto que venía detrás a toda velocidad impacta el carro de Don Pancho. Don Pancho al momento murió. Fue tan fuerte el golpe, el impacto, que el señor pierde la vida prácticamente en ese momento. Se dice que tenía 29 años, otros dicen que tenía 31. A final de cuentas, era un hombre muy joven, mucho, mucho, muy joven, y pues ya había perdido la vida, dejando viuda a su esposa, que además también era muy joven. Manuela era muy, muy, muy joven y tenía dos hijos a los que tenía que mantener. Anthony, que les digo, tenía por ahí de 10 años, 11, iba de hecho a cumplir 11 años. Pues para él fue un golpe bastante, bastante fuerte, porque imagínense ustedes un niño que sabía que tenía la responsabilidad de ahí, de ese momento en adelante, de cuidar a su familia, de cuidar a sus dos mujeres, a su hermana y a su mamá. Entonces, para él fue como si le hubiera caído una losa en la espalda de sentirse el hombre de la casa, el responsable de mantenerlas y de cuidarlas. Lo primero que hace Anthony a sus 11 años es dejar la escuela. Él deja la escuela, ya no podía seguir estudiando y se empieza a buscar trabajo. Pero tenía dos cosas en contra. Miren, una, 11 años. ¿Quién va a ver con seriedad a un niño de 11 años que va a pedir trabajo? Y si le llegan a dar trabajo, le dan lo que quieren, ¿no? Una migaja realmente, le dan muy poquito. Pero además, Anthony no hablaba bien el inglés. Entonces, tanto el idioma le dificultaba el conseguir empleo, pero también la edad. Eran cosas que, bueno, como para tratar de ayudarlo, uno de sus amigos le dice a su papá: papá, este muchacho se quedó sin padre, ya dejó la escuela, dale trabajo. Este señor se dedicaba a fabricar losas de mármol para ponerlas como lápidas para cementerio, ¿no? Entonces le da trabajo a Anthony. Con solo 11 añitos, ahí tienen al chamaco cinceleando para poder darle forma y figuras y hacer las letras de estos, pues de estas lápidas, ¿no? Que son de mármol, que además el mármol es sumamente duro y muy delicado, porque si se le da un mal golpe, pues se rompe. Y ese fue el primer trabajo, pero no el último. ¿Por qué? Porque después de este trabajo, también fue bolero, también fue obrero. Bueno, imagínense cuánta era la necesidad de Anthony para mantener a su familia, de tener dinerito, que hasta se apuntaba en los concursos de baile. Y sí llegó a ganar algunos y el premio lo cambiaba por dinero. No, a mí no me den el trofeo, no, a mí no me den eso, a mí denme dinero que lo necesito para llevarle comida a mi familia, decía. Obviamente esto hizo que Anthony madurara muy rápido. Dejó de ser niño en cuestión de nada y ya era pues un hombre de familia, imagínense nada más, ¿no? Bueno, pues resulta que un buen día ahí tienen que acompañar a su abuelita, a la abuelita Sabina, y la acompaña a misa, ¿no? Y entonces pues ahí va el chamaco siguiendo a la abuelita. Fíjense que él, que ya no pensaba como niño, él ya pensaba como adulto, escucha un sermón y en este sermón él comienza como a identificarse tanto que termina a sus 14 años convirtiéndose en todo un predicador. Digo, ya un niño que a sus 14 años ha vivido prácticamente de todo, imagínense ustedes. Pero además, él seguía trabajando en muchísimas actividades, todo con la intención de sacar adelante a su familia. Pero para aquel momento, cuando ya rondaba los 15, 16 años, oigan, Anthony ya era Anthony, medía 1 metro con 88 centímetros. Entonces, un buen día le dicen a Anthony, oye, fíjate que en tal lugar están solicitando jóvenes para que se dejen golpear, ahora sí que para que peleen, para que boxeen, pero en realidad lo que quieren es gente que dure más de 3 rounds y después de ahí lo que duren les van a pagar tanto dinero. Y Anthony lo que buscaba en aquel momento era ganar, ya no le interesaba el empleo o el tipo de empleo, él lo que quería era dinerito. Entonces fue a ver, la primer pelea la ganó, la segunda, la tercera, y empieza a tener su buen dinerito. Oigan, peleó 16 ocasiones y siempre ganó, siempre. Pero en la pelea número 17, le han acomodado una tranquiza al pobre muchacho. Casi lo matan. No, pues se retiró. Después de eso, se retiró. Pero fíjense ustedes que tenía para aquel momento 17 años. A esa edad, Anthony conoce a una señora, y digo a una señora porque no era una jovencita. De hecho, tenía esta mujer 34 años y Anthony tenía 17. Fíjense, lo llevaba por 17 años justamente. Ahora sí que toda una vida de él. Y esta mujer, fíjense que empieza a fijarse en Anthony, porque además él en aquel momento estaba trabajando como albañil en la construcción.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Sure. Entonces, esta mujer, que era una mujer muy culta, muy, muy, muy culta, estaba muy metida en el rollo del arte, de la filosofía, una mujer de mundo, pero que cuando vio a Anthony, pues le gustó. Entonces, se casan los dos, ¿no? Se casa Anthony y se casa Silvia. Pero ya casados, pues como que empiezan a salir las diferencias de personalidad, pero también de educación. Y entonces Anthony, que venía de una familia muy humilde, chocaba mucho con Silvia. Incluso a la hora de comer, pues así como que, ¡ay, hazlo de esta manera! Al momento de hablar, así no se pronuncia. Esa adicción la tienes horrible, Anthony, tienes que mejorar. Y entonces ella comienza como a moldearlo un poquito, ¿no? Poco a poquito. Bueno, esta mujer le decía, tienes que leer, tienes que documentarte, y Anthony lo hacía. Fíjense ustedes que él empezó a leer absolutamente de todo, de todo, de todo. Un buen día agarra un libro sobre arquitectura y él ya se sentía arquitecto, Anthony. Pues Silvia le dice, pues si tú quieres, mira, va a haber un concurso de arquitectura, métete en una de esas, pues a lo mejor hasta ganas algo. ¿Y qué creen? Pues que sí ganó. Gana este concurso, sin ser arquitecto, ganó un concurso de arquitectura. Bueno, pues entonces había un diseñador y arquitecto que era como de los más renombrados en aquel momento, llamado Frank Lloyd. Resulta que este le dijo, chamaco, tienes talento, necesito que te vengas a trabajar conmigo. Pero cuando ya lo empezó a conocer más a Anthony, se da cuenta pues que en realidad era como muy tosco. No era nada refinado. Y eso que Silvia ya le había quitado mucho, ya lo había refinado mucho, pero todavía pues no parecía muy, muy, muy refinado. Entonces le dijo, ¿sabes qué? No. Te recomiendo que pues te estudies un poquito más y que además pues como que le eches ganas a tu educación. Y Anthony se puso muy triste. Habla con Silvia y Silvia le dijo, pues ¿sabes qué? Te me vas a la escuela y te me vas a preparar, que te enseñen dicción, que te enseñen de todo, absolutamente de todo. Pero a Anthony le habían movido el orgullo, porque decían, ¿cómo me dicen que yo este, que el otro? Y él pensaba que su problema en realidad era la voz, pero pues era parte de todo. Pues resulta que va con un doctor y se opera las cuerdas vocales. Después de que se recupera de la operación, se pone a estudiar oratoria. Pero en la escuela donde le daban oratoria, también se daban clases de actuación. Entonces Anthony pues estaba en sus clases de oratoria porque decía, a mí ya no me la van a volver a hacer y ya no me van a decir pues que soy un mal educado, ahora sí voy a saber hablar con propiedad. Fíjense que todo estaba muy bien, pero de repente un día uno de sus profesores le dice, oye, Anthony, es que ya ves que tus compañeros que están montando una obra de teatro, iban a estrenar. No, pues que sí, pero no vino uno de ellos, necesitamos que tú nos eches la mano. Y Anthony dijo, oigan, pero yo no me sé la obra, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Pues no me importa, vas, porque pues dicen que tú lees muy bonito y que además sabes oratoria, pues órale, pues, hizo esa obra, ¿y qué creen? Ahí descubrió su verdadera vocación, Anthony Quinn. Él recordó el momento en el que su abuela Sabina le había dicho que iba a ser mucho más famoso que aquel actor que estaban viendo en la pantalla. Cuando pasa la obra de teatro, las críticas hacia la obra y al trabajo de Anthony fueron favorables todas, muy buenas, muy, muy, muy buenas. Además, le halagaban el buen físico, delgado, alto, pero sobre todo muy masculino. Eso era, ahora sí que una de sus más grandes virtudes, ¿no? Fíjense qué tanto que de la fama que llegó a tener haciendo teatro escolar, al poco tiempo, gente de Hollywood y gente muy famosa comenzaron a decir, oigan, que hay un chamaco que es muy bueno y que muy buen actor y que no sé qué. Hubo mujeres, actrices hollywoodenses que fueron a verlo a la escuela. Querían conocerlo, ahora sí que en persona, en vivo. Mae West fue una de ellas, una mujer además muy guapa. Así Anthony pasó de ser alumno de teatro a ya ser promovido para representar obras reales, ya donde había taquilla, donde se cobraba este dinerito. Y para él era una sorpresa, pero además eso generó envidias, porque muchos decían, yo tengo tantos años estudiando y resulta que nadie me pela y viene este y ahora resulta que ya hasta le dan el papel principal. Y así sucedió, porque fíjense ustedes que su primer obra de teatro profesional que hizo se llamó Camas Limpias. Tenía 21 años de edad, pero no tenía ninguna experiencia y estaba ganando $10 a la semana, que para los años era muchísimo, muchísimo. Bueno, estaba empezando su carrera con el pie derecho, eso que ni qué, pero fíjense que el problema es que justamente por esos años llega la Gran Depresión a Estados Unidos. Una crisis, como creo que nos ha repetido en la historia del país, la gente estaba sin dinero. Y entonces, fíjense que las personas de Estados Unidos comenzaron a ver con muy malos ojos a los migrantes, a la gente que no había nacido en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque decían que ellos, pues lo que dicen ahora, ¿no? También que los latinos llegan a quitarles oportunidades, que esos trabajos son para ellos, pero que los latinos llegan y los desplazan. Entonces, ¿qué creen? Cuando Anthony y la compañía para la que él trabajaba se presentaban en diferentes lugares, una de dos, o no llenaban el lugar porque no había dinero, o en ocasiones, oigan, agarraban a pedradas a toda la compañía por darle trabajo a un migrante. Imagínense nada más, algo pues que para Anthony era muy triste, porque él decía, híjole, ojalá no vaya a ser así todo el tiempo, que me reciban a pedradas. Bueno, sí duró varios meses en esta situación Anthony, hasta que finalmente, fíjense que le dan la oportunidad para debutar en el cine. Digo, sus primeros trabajos fueron como extra, tampoco es que haya hecho un personaje muy, muy importante. De hecho, la primera película donde Anthony Quinn sale como extra es en La Vía Láctea. Ahí es la primera vez. Bueno, después de esto, poco a poquito los personajes de Anthony Quinn fueron creciendo. Poco a poquito, hasta que un día, fíjense que a Anthony le dicen, oye, ¿tú conoces a Cecil B. DeMille? Y Anthony dijo, pues he escuchado de él, un productor y director de cine de aquellos años, Cecil B. DeMille. Bueno, pues resulta que este señor iba a hacer una película, pero para esta película necesitaba tener a diferentes actores que dieran el perfil de indios cheroques. Entonces, para esto, Anthony fue a hacer el casting. Y cuando le ponen toda la indumentaria, bueno, este señor Cecil se quedó impresionado porque dijo, este señor es un indio Cheyenne, que ni mandado a ser Indio Cheyenne. Dije, bueno, pues finalmente, fíjense ustedes que Anthony dijo que, bueno, me voy a, miren, allí está, dijo, me voy a quedar con este personaje. Pero cuando Cecil lo vio actuar, dijo, no, pues ahora sí que te pareces mucho y la caracterización es perfecta, pero no sabes actuar. Y efectivamente, Anthony, pues había pasado de ser estudiante a las grandes ligas. Entonces le dijeron que no, pero Anthony dijo, denme una última oportunidad y voy a hacer mi mayor esfuerzo. Fíjense que lo hizo y sorprendió. Sorprendió a Cecil, se queda en la película y bueno, eso hizo que pudiera ganar un contrato con Paramount Films, ¿no? Con esta empresa cinematográfica, pero ya no iba a ganar $10 semanales, ¿no? Ahora su salario iba a ser de $75 diarios, que era, una fortuna. Pero al poco tiempo, por el buen desempeño que tuvo, llegó a ganar hasta $400 diarios. Una cosa que para él, obviamente, le cambió la vida. Bueno, pues él siguió trabajando con este señor, con este productor, Don Cecil. Pero fíjense que en una de sus producciones que hizo este señor, llega al set una muchacha muy bonita. Esta muchacha llamada Catherine. Bueno, pues Anthony va y le pregunta a Cecil, oiga, señor productor, ¿quién es esta chamaca? Miren nomás, qué chulada, qué guapa está esta mujer. Y Cecil voltea a verlo con una cara de odio, pero así de odio, y le dijo, es mi hija. Y más vale que te alejes de ella. No quiero verte ahí. No quiero ver que le esté rondando. Pero...
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Esta chica, Catherine, y Anthony, ya habían hecho match. Ya los dos, ya, ¿no? Ahora sí que a los lejecitos. Fíjense que en poco tiempo comienzan a salir, obviamente, con el disgusto total del papá, porque el papá era uno de estos directores y productores de alto nivel, de alto nivel. Y entonces comienza a Anthony a salir con esta chica. El papá, Don Cecil, tenía la esperanza que en algún momento rompieran el compromiso y que no llegaran a nada. Pero resulta que por más y por más y por más, llega el momento en el que se comprometen en matrimonio. Obviamente para esto, Anthony, sí, él estaba casado, pero para eso tuvo que divorciarse de Silvia, de esta mujer 17 años mayor que él. Pero mientras él estaba ya preparando la boda con Catherine, todavía estaba casado y además estaba todavía preparando todo lo de su divorcio. Bueno, pues resulta que con 22 años se llega el momento en el que comienzan a repartir las invitaciones. Y fíjense ustedes que la boda se hace ¡fu! Imagínense que se iba a casar, hagan de cuenta, pues, ¿qué será? Como, uno de estos directores grandes, así de esos directores muy afamados, pues resulta que la boda, en esta boda, fueron invitadas todas las grandes estrellas de Hollywood, gente de mucho dinero, empresarios, actores, productores, pura, así la crema y nata. Y entonces cuando Cecil, el suegro, le dice a Anthony, oye, ¿y tú no vas a invitar a tu familia? Sí, pero ahí luego yo le aviso, suegro, luego yo le aviso. Usted siga repartiendo invitaciones. Entonces Anthony se queda pensando, yo, ¿cómo voy a llevar a mi hermana? ¿Cómo voy a llevar a mi mamá? No, llevo a mi mamá. ¿Qué van a decir de ella? Pues una mujer que lavó ropa ajena, una mujer que... No, mejor les digo que ya no tengo mamá o a ver qué les invento, pero no voy a llevar a mi familia. ¿Cómo? No, o sea, que se estén codeando con estos grandes actores. No. O sea, él decía, me niego, ¿no? A que conozcan cuáles son mis raíces, cuáles son mis orígenes. Se sintió avergonzado Anthony Quinn. Y fíjense que la gente que conocía los orígenes de él, sus orígenes humildes, decían, Anthony, no hagas eso. el karma llega y el karma llega tarde o temprano. ¿Cómo se te ocurre negar a tu familia, negar a tu mamá? O sea, el papá ya no vivía, pero la hermana sí y la mamá también. Bueno, pues resulta que Anthony dijo, no, es que mi suegro es sumamente exigente. Además, desde un principio el suegro no estuvo de acuerdo en que Anthony pues se relacionara con su hija, porque él sabía, el suegro sabía que venían de una familia de mucha historia en el cine y que además su apellido pesaba. Y entonces, a manera de castigo, le dijo a Anthony, yo no sé si tú te estás casando con mi hija por amor o porque quieres que yo te ayude a tu carrera y quieres triunfar por mí, pero si es así, déjame decirte que desde este momento te desconozco como familia y no te voy a ayudar en tu carrera. Si quieres tú ser famoso, consíguelo por ti mismo, le dijo el suegro. Bueno, pues ahí quedó. La boda se realiza y al año siguiente nace su primer hijo, al que le ponen por nombre Christopher. Un chamaquito, pues dicen muy bonito, ¿no? Muy, muy, muy bonito. Fíjense que lo que hace Anthony es, siempre él buscó como con graciarse con su suegro, ¿no? Así como que ya vea, suegro, que estoy trabajando más, que estoy logrando cosas, acépteme ya, pues hágame parte de su familia. Pero el suegro simplemente decía que no. Bueno, pues en una de esas, Anthony, cuando ya nace su hijo Christopher, compra una casa en el mismo barrio donde vivía su suegro. De estas casototototototas, ahora sí que pues a esos niveles, ¿no? Fíjense que el suegro como que ya medio lo intentaba perdonar, pero de repente decía, oye, ¿y por qué a Catherine no la he visto en el cine? ¿Por qué? Porque Catherine era actriz también. ¿Por qué ella no la he visto? Y decía, ah, no, pues ¿qué pasó, suegro? Yo me casé con ella para mantenerla, para darle lo necesario. Y ella no va a trabajar, ella se tiene que dedicar al cuidado de su hijo y de mí, porque para eso nos casamos. Y entonces don Cecil decía, pero qué mentalidad tan machista. No, ella tiene que realizarse, déjala trabajar. Pero Anthony dijo que no. Bueno, pues miren, resulta que así lo hicieron. Ella, Catherine, se dedicó al cuidado de su hijo, él siguió trabajando, aparentemente pues le iba bien. El problema es que Anthony comienza a ser encasillado en estos personajes de latino, de mafioso, pues de este tipo de personajes que se les daban a las figuras de aquellos años. Fíjense ustedes que en Hollywood, pues ya sea, como en todos lados, hay grupitos como muy selectivos, ¿no? Grupitos así como de los grandes, grandes de Hollywood, los extras de Hollywood, los de no sé qué de Hollywood. Pues a Anthony no lo querían en ninguno de estos grupos, ni en los muy chiquitos ni en los muy grandotes, porque decían pues que el señor ni estadounidense era, que él era mexicano, y en esos años pesaba muchísimo, muchísimo, y comienza a vivir el rechazo no solo de su suegro, de la familia de su esposa, además ahora también de la comunidad de actores de allá de Hollywood. Todos estos actores, empresarios, directores, se avergonzaban de él como él se había avergonzado de su familia. Pero no fue lo peor que le ocurrió. Resulta que, fíjense que poco a poquito, de hecho cuando él cumple 25 años, sí se fue posicionando de alguna manera como uno de los actores favoritos del público, no de Hollywood, no de los mismos compañeros de Hollywood, más bien del público. Él comienza, ¿no? Poco a poquito. En una de esas, fíjense que mientras él seguía trabajando, porque nunca dejó de trabajar, fue con Catherine a visitar al suegro, a la casa de suegro, de Cecil. Entonces, ahí van. Resulta que en esa casa había varios niños que estaban jugando en el patio, bueno, en el jardín enorme, enorme de esta casa. Todos estos niños, que eran hijos de visitas que tenía Cecil, imagínense, pues un director muy afamado, todos estos niños eran hijos de otros actores que estaban ahí y que estaban siendo cuidados por sus niñeras. Entonces ahí estaban, ¿no? Y entre ellos, pues ahí estaba Christopher, el niño de Anthony Quinn y de Catherine. Resulta que de, así en un abrir y cerrar de ojos, el niño pues, se desapareció. ¿Y dónde está? ¿Y para dónde corrió? ¿Y qué le...? No, bueno, imagínense todo mundo pues preguntándose dónde estaba, porque además Christopher tenía 2 años, estaba muy, muy, muy chiquito. Entonces empiezan a correr para un lado, a correr para el otro, cada mamá agarró a su niño, bueno, no sabían qué había pasado, se lo robaron, ¿qué pasó? Decían. Era tanta la desesperación que comienzan a tocar en las casas de al lado. pero ¿cómo? O sea, no es posible que se haya pasado de una casa a otra. ¿Cómo? O sea, no daban crédito. Resulta que en una casa no abren, ¿no? Pues ahora sí que estaba la casa cerrada. Entonces fue tanta la desesperación que se brincan para ver qué era lo que había ocurrido, y ahí es en donde estaba el niño. Fíjense que Christopher flotaba boca abajo en la alberca de esa casa. Que para los papás, ver esa escena con el niño de solo 2 años debía haber sido lo más horrible que les pudo haber pasado en la vida. Una cosa espantosa, porque además sí trataron de reanimarlo, sí trataron de hacer todo lo posible por regresarlo, pero el niño ya no estaba. El niño había perdido la vida. Fue tan difícil para Anthony Quinn que fíjense ustedes que ni siquiera pudo ir al funeral de su hijo. No pudo, no lo soportaba. Él no. Bueno, pasaron años y él no podía pronunciar el nombre de su hijito. No podía decir Christopher porque inmediatamente le venía un dolor tremendo, tremendo, tremendo. Pasa el tiempo y obviamente Catherine y el mismo Anthony pues intentan reconstruir sus vidas, ¿no? Intentan pues retomar las cosas como se habían quedado. Y fíjense ustedes que con el paso del tiempo se convierten en papás de Christine, que le ponen Christine en honor a su hijo fallecido, su hijo Christopher. Está Kathleen también, Valentina y Duncan. Tienen esos 4 hijos. Bueno, pues para esos años, el contrato que tenía Anthony Quinn con la Paramount, esta compañía de cine, había terminado, pero ya lo había contratado la Fox. Fíjense ustedes que comienza a hacer películas con mayor presupuesto, de mayor categoría, pero los papeles que seguía haciendo eran igualitos, ¿no? De latinos, de nativos, de delincuentes, de este tipo de personajes. Y entonces Anthony dijo, me voy y renuncio y voy a ser agente libre. Voy a trabajar donde yo quiera, como yo quiera. Bueno, pues resulta que...
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
Cuando cumple él 32 años, fíjense ustedes que después de haber trabajado tanto y peleado tanto, pudo obtener la nacionalidad de allá de Estados Unidos. Pero además de eso, tuvo su primer protagónico en el cine. Se llamó El Oro Negro. Bueno, pues Anthony comenzaba nuevamente a retomar no solo su vida personal, sino además también su carrera. Mucha gente decían que el karma de haber negado a su familia ya lo había pagado y que lo había pagado muy caro, y eso también le dolía porque decía, pues si la regué yo, no la regó mi hijo. Pero bueno, pues a final de cuentas el muchachito ya no estaba. Aparentemente su matrimonio con Catherine iba muy bien en la cuestión de laboral, todo estaba también muy 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 bien. El problema es que en la intimidad de su casa las cosas estaban muy mal. ¿Y saben por qué? Porque se sabía, ahora sí que era un secreto a voces, que Anthony era un mujeriego empedernido. Fíjense que a Catherine le fue infiel cantidad y cantidad y cantidad de veces. De muchas de ellas se enteró Catherine. Y cuando ella se enteró y le reclamó, ¿saben cuál fue la respuesta de Anthony Quinn? ¿Qué le dijo como razón del por qué era así, por qué era tan infiel? Anthony Quinn le dijo, es que la noche de bodas, después de casarnos, yo me di cuenta que no eras virgen. Por eso es mi dolor y por eso es que yo hago lo que hago, porque tú tuviste la culpa por haberme traicionado y todo. Bueno, imagínense, porque se dio cuenta, dice él. ¿Cómo se dio cuenta? Vayan ustedes a saber. Pero bueno, pues dice él que por eso, ¿no? Y entonces le daba vuelo a la hilacha, ¿no? Fíjense que Anthony, bueno, llegó a salir con cantidad de mujeres, no solamente actrices, no solamente, bueno, con todas las muchachas que se le atravesaban y que le decían, órale, él ahí estaba. Bueno, pues resulta que en una de esas, Anthony se cansa de este tipo de personajes que le daban, ¿no? Estos eran los personajes de Anthony Quinn. Entonces se va para Nueva York, se lleva a su familia, se va para Nueva York y allá le dan el protagónico de un tranvía llamado DC. Pues a final de cuentas ya estaba alternando, ya estaba variando un poquito lo que él hacía. Fíjense que después de eso Hollywood lo llama nuevamente y es cuando le da la oportunidad de hacer una película que se llamó Toros Bravos. Esta película la hizo con una guapísima actriz llamada Miroslava Stern. Fíjense qué mujer tan hermosa y qué mujer tan guapa, ¿no? Hizo también, ¿saben cuál? La película de Viva Zapata. En esta película de Viva Zapata, Anthony Quinn hizo el personaje de Eufemio Zapata, el hermano del caudillo, ¿no? El hermano de Emiliano Zapata. Por eso al principio les había yo dicho algo de Zapata, pues era hasta esta parte cuando me tocaba. Bueno, pues esta película a Anthony Quinn le valió ganar su primer Oscar, ser nominado y ganar su primer premio Oscar como mejor actor de reparto. Fíjense que la historia del cine mexicano, en la historia del cine mexicano, Anthony Quinn es el primer mexicano en ganar un premio Oscar. Sí, él tuvo la nacionalidad estadounidense, pero el lugar de nacimiento de Anthony Quinn fue en Chihuahua, Chihuahua. Bueno, pues resulta que después de haber ganado este premio Oscar, obviamente esto hizo que más productores se fijaran en él y en su trabajo, y Anthony empieza a trabajar en muchas otras películas. Pero como le seguían dando estos personajes todavía de latino, él agarró sus chivas y se fue con su familia para Europa. Allá comenzó a trabajar primerito en películas no muy buenas y de bajo presupuesto, pero posteriormente comenzó a hacer trabajos ya muy, muy, muy importantes, muy importantes. Bueno, fíjense que es en Europa donde Anthony Quinn demuestra que sí sabía actuar, que no solamente sabía hacer personajes de matón, de jardinero, no, él podía hacer cualquier tipo de personaje. De hecho, fíjense que hizo una película allá en Europa que se llamó La Estrada. En esta película, pues obviamente mucha gente quedó muy complacida con su trabajo. Bueno, pues resulta que Anthony Quinn hizo una participación en la película El Loco del Pelo Rojo. Gracias a esta película, gana su segundo premio Oscar. Que hay actores de toda la vida en Hollywood y que nunca han ganado un premio Oscar. Varios actores que nunca lo han ganado. Y Anthony Quinn, miren nada más, 2 premios. Bueno, pues resulta que es cuando su suegro le dice, oye, pues así malo no eres, ¿no? Don Cecil. Le dice, malo no eres, voy a hacer una película, pero te quiero invitar a ti como productor, no como director, ni tampoco como actor. ¿La tomas o lo dejas? Y Anthony dijo, sí, se estaba estrenando como director, como productor, pero además junto a su suegro. El problema fue que pues, no le fue extraordinariamente bien, pero ya había probado, pues ahora sí que lo que era el asunto de dirigir una película, producirla. Bueno, pues fíjense que poco a poquito, Anthony iba ganando más fama, más prestigio, más dinero, pero a medida que él iba trabajando más, iba viendo menos a su familia. Poco a poquito dejó de ver a Catherine, poco a poquito ver menos a sus hijos y obviamente no perdía el tiempo, porque cuando no estaba con su esposa, pues le era infiel, ¿no? Le era infiel y lo mismo que había hecho con Silvia y lo mismo que había hecho con sus exparejas, siempre las infidelidades estaban presentes en su vida, pero además no era precisamente el hombre más discreto del mundo, no, eran infidelidades bastante conocidas. Bueno, llegó el momento en el que se rumoraba que tenía un romance con una mujer llamada Yolanda Adolori. Esta muchacha, fíjense que había trabajado con Anthony en una película que se llamó Barrabás. Sí, esa película de Barrabás se hizo, por cierto, en Italia. Bueno, esta chica, Yolanda, era la encargada de vestuario en esta película. Muy guapa, una mujer muy, muy, muy guapa. Anthony, para aquel momento, ya tenía 47 años. Bueno, todo mundo decía, seguramente andan, porque se les ve muy juntos, porque esto, pero nadie lo confirmaba. Oigan, cuando de repente, pues, le sale un hijo a Anthony Quinn. Francesco. Fíjense ustedes que Francesco pues, se convierte en lo que sería el sexto hijo de Anthony. Resulta que Francesco pues, fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque Anthony no lo negó. Anthony nunca dijo, ay, no, me están levantando falsos como Chabelo. No. Anthony dijo, sí, le voy a dar mi apellido, me voy a hacer cargo de él, yo no tengo mayor problema. Pero, pues no pensó ni en Catherine, ni pensó en sus otros hijos. Entonces, resulta que, pues, Catherine comienza ya a tener fricciones más fuertes con él, poco a poquito. Bueno. Ya en los años 60, Anthony Quinn ya estaba consolidado como uno de los actores más importantes, más importantes. De hecho, fíjense que por esos años es cuando hizo la película de Lawrence de Arabia, Anthony Quinn, hizo Los Cañones de Navarones, incluso hizo esta película de Sorbal Griego, que en esta película ganó 7 premios Oscar la película, y Anthony fue nominado como mejor actor, pero no lo ganó. Que fue una decepción enorme para él. Bueno, pues digamos que en la cuestión laboral a Anthony Quinn pues no hay nada que reclamarle, no hay nada que reprocharle, pero en lo personal, ¿qué creen? Pues resulta que volvió a tener otro hijo con su amante, con Yolanda. A este hijo le ponen por nombre Daniel, y eso sí, ya no lo aguantó su esposa Catherine, ya no, y se separó de él. Fíjense, después de haber tenido 2 hijos fuera del matrimonio. Ahora, estos son los hijos conocidos, porque vayan ustedes a saber cuántos más chamacos llegó a tener el señor. Bueno, pues resulta que tuvo a su segundo hijo. Es cuando finalmente Catherine decide dejarlo, se divorcia de él y Yolanda se vuelve a embarazar. Quien había sido la amante se vuelve a embarazar. Antes de que naciera Lorenzo, el tercer hijo, Anthony Quinn decide casarse con Yolanda. Para aquel momento ya tenía 50 años. Hace 50 años y se vuelve a casar. Bueno, pues resulta que para aquel momento ya se veía venir como que la carrera de este señor se estaba cayendo, ya se estaba acabando y era un hombre maduro. Pero Anthony, tenía mucha energía todavía, tenía mucha pila. Y dijo, si en el cine ya no me dan trabajo, pues me voy a la televisión. Le dan para protagonizar una serie. Fíjense ustedes que esta serie se llamó El Hombre y la Ciudad. Pero resulta que estuvo 13 semanas al aire la serie, fue un rotundo fracaso y la tuvieron que sacar del aire. Bueno, pues para Anthony fueron tiempos difíciles, porque obviamente ese fracaso pues venía a darle en la torre con las ganas que él tenía de trabajar. Y resulta que pues pasaba el tiempo, ya estaba llegando a los 60 años y no encontraba un papel a su altura. De hecho, él deja Hollywood tratando de encontrar en donde fuera algo de trabajo y nada de nada. Fíjense que no lograba encontrar un papel interesante. Es cuando entonces recuerda lo que su papá le había enseñado, a pintar. Pero además de eso, también él comienza a esculpir, además de hacer pinturas, comienza a hacer esculturas. Miren, Anthony le gustaba tanto su trabajo que hizo como pintor y como escultor, que sus obras fueron exhibidas en una galería. Se exhibieron 65 pinturas, que todas fueron hechas por él. ¿Y saben cuánto vendió por esas 65 pinturas? Digo, hay cuadros que valen uno solo, vale todo ese dinero y mucho más. Pero estamos hablando de un hombre que no era pintor, que no se dedicaba a eso. Oigan, logró recaudar más de $2 millones. Más de $2 millones. Imagínense nada más. Bueno, con eso se recuperó de lo que no había trabajado, ¿no? Porque pues, le fue bastante, bastante bien. Pero fíjense ustedes que en su nuevo matrimonio, en el matrimonio que tenía con Yolanda, pues las cosas estaban igual que con Catherine, su anterior esposa. ¿Por qué? Pues porque también era infiel. Fíjense que, además de estar casado con Yolanda, se sabía que ya tenía una relación que incluso la había empezado cuando Yolanda era su amante. Imagínense nada más. Una relación con una señora alemana llamada Friedel Dunbar. Resulta que con ella, además, tuvo 2 hijos, Sean y Alexander. todavía no terminaba una cuando yo estaba en otra, cuando estaba metido en otra, en otra, en otra. Fíjense ustedes que para ese tiempo, pues ya Anthony Quinn ya no era un muchachito, ya no era un jovencito, ya había pasado el tiempo y su cuerpo ya le reclamaba esa vida tan acelerada que había llevado a lo largo del tiempo. Fíjense que, de hecho, en una ocasión Anthony se empezó a sentir tan mal de salud que lo tuvieron que llevar a Nueva York y allá fue operado. Pero resulta que, como resultado de esta operación, oigan, las arterias comienzan a fallarle. Y fíjense que tuvieron que ponerle 4 bypass en el corazón. Es decir, de estos como puentes que hacen en las arterias, cuando una se tapa, hagan de cuenta que lo puentean. Y entonces le tuvieron que hacer 4 de estas a Anthony Quinn, que además de todo, ya su edad no le ayudaba mucho. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente ya rebasaba, pues ya estaba por ahí de los 70 años. Y Anthony Quinn tenía hijos chiquitos y necesitaba trabajar. Bueno, pues no queda bien de una operación, le hacen otra operación. Y fíjense que justamente cuando le hacen la segunda operación, le dijeron, señor, ya tiene que descansar. Y él dijo, no puedo. No puedo descansar, yo necesito hoy más que nunca un trabajo porque yo tengo familia. Y es cuando regresa en una película que en lo personal me gusta mucho. Esta película se llama Un paseo por las nubes. Oigan, qué película tan bonita. ¿Saben? Los paisajes que salen ahí son hermosos porque son en los viñedos de Baja California. Un película, ¿no? Sale Doña Angélica Aragón, sale Mario Iván Martínez, sale Keanu Reeves, sale, ay Dios mío, pues, actores muy importantes. Fíjense que después de haber hecho esta película de Un paseo por las nubes, todavía don Anthony Quinn siguió trabajando. Pero fíjense que en casa las cosas nuevamente no estaban bien. No estaban bien porque Yolanda, que le había aguantado tantas y tantas y tantas infidelidades, incluso con esta mujer alemana, pues en una ocasión vio a Anthony Quinn ya siendo un señor muy grande con su secretaria. Tenía su secretaria, su asistente, y con ella estaba, con Katy Benbin. Bueno, pues resulta que Yolanda manda por un tubo a don Anthony Quinn porque dijo, oye, después de lo de la alemana, tienes 2 hijos y ahorita con tu propia secretaria, ¿de qué se trata eso? Que además don Anthony ya rebasaba los 75 años. Bueno, pues resulta que con esta mujer, que era su asistente, que era su secretaria, fíjense que Anthony todavía tuvo 2 hijos. Tuvo 2 hijos, Patricia, Antonia y Ryan. Bueno, en todos estos divorcios de paternidades y eso, no crean que Anthony fue cambiando de la noche a la mañana una pareja y otra. No, se enfrentó a juicios, demandas a la corte, pensiones. Bueno, este cuate, nada más para que nos demos una idea, en el último divorcio que tuvo don Anthony Quinn, tuvo que pagar nada más ni nada menos que 10 millones de dólares en el último divorcio. No. Bueno, el señor, yo creo que pues haber tenido mucho dinero. Después de esto, se fue a París con su nueva familia, con Katy Benbin y sus 2 hijos. Que, por cierto, ya estando allá en Europa, es donde se casa con esta mujer, Katy Benbin, con quien había sido la segunda amante. Fíjense nada más. Resulta que cuando don Anthony Quinn se casa, ya tenía 82 años de edad. ¡82! Bueno, oigan, yo casi 50 y no llevo ni uno. No, eso no es justo. Bueno, pues resulta que Anthony Quinn encuentra en ella, en Katy, pues lo que dicen, el buen matrimonio, ¿no? Ahora sí que la cuarta, quinta era la vencida. Él decía que Katy le daba vida, que además sus hijos le daban todo lo que él necesitaba, porque además cuando había tenido a sus otros hijos, desafortunadamente no los había podido disfrutar por el trabajo. Y ahora que ya era una persona adulta, pues ya podía ver por ellos. Bueno, pues ya en sus últimos días, don Anthony Quinn se dedicó a hacer obras de arte, a pintar, a esculpir, a estar con sus hijos y con sus nietos. Viajó mucho, visitó muchos museos, leía, que eso le gustaba hacer muchísimo, todo lo que tuviera que ver con el arte, porque eso se lo enseñó su primera esposa, Silvia, aquella mujer que le doblaba la edad. Pero fíjense que don Anthony Quinn por la edad avanzada que él ya tenía, pues un buen día en un estudio que se fue a hacer, arrojó que padecía cáncer de esófago. Entonces tuvieron que hacerle quimioterapias. Fíjense que en una de estas tantas visitas que llegó a hacer al hospital para la realización de las quimioterapias, contrae neumonía. Recordemos que pues los hospitales son muy dados, ¿no? Son muy antigénicos por la cantidad de enfermos y enfermedades que hay ahí, y aunque sanitizan mucho, pues nunca se escapan de que haya alguna bacteria. Y resulta que enferma de neumonía, y de esta neumonía ya no se pudo recuperar don Anthony Quinn. Fíjense que él estaba rodeado de su familia cuando en un hospital de Boston, allá en Estados Unidos, pierde la vida a causa de las complicaciones de esta neumonía. Su cuerpo fue cremado y las cenizas fueron divididas en dos partes. Una parte, a deseos de él, fue esparcida en el Cañón del Cobre, allá en su natal Chihuahua. Y la otra parte de las cenizas fueron depositadas en una finca que el señor tenía allá en Rhode Island, en Estados Unidos. Ahí es como quedaron esparcidas las cenizas de este actor, pues mexicano y también estadounidense, ¿no? Fíjense que a lo largo de su vida, el señor hizo cerca de 170 papeles, 169 entre papeles en el cine y papeles en la televisión. Una carrera de 60 años, ganador de 2 premios Oscar, de un Globo de Oro, y qué tal que en su haber, digamos que oficialmente tuvo 12 hijos. Y digo oficialmente porque son los que él reconoció, pero yo no dudaría ni tantito que más y más y más y más y más chamacos vayan saliendo a lo largo del tiempo. No, 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 no. La historia de Anthony Quinn de verdad que nos da para hacer libros y películas y de todo un poco, porque sí, un hombre que dice que aparte se cargaba un genio bastante, bastante complicado, pero que era buen conquistador. Y no lo dudo, no lo dudo, pues ahí está. Ahora sí que los resultados, ¿no?, saltan a la vista, y esa es parte de la historia de vida de don Anthony Quinn. Pero bueno, como ya nos fuimos largos, pero porque nos cortamos, porque híjole, ese internet que nos falló. Ahora sí, vámonos con saluditos y ya nos vamos a descansar. Oigan, María del Rocío Velázquez dice: y a sus papás jamás los vio. No, sí, por supuesto que sí, sí, sí los vio, pero fíjate, nada más no los invitó a su primera boda. Yo creo que a las demás ya los invitaría. Pero a ver, ¿quién se avergüenza de esos? Bueno, sí los hay, no lo dudes. Ara Smith, muchísimas gracias. Te mandamos un besote enorme. Gloria Díaz dice: qué triste ejemplo de hombre, mi humilde opinión. Pues sí, fíjate que sí, porque sí, sí, si somos lo que somos y estamos en donde estamos, es por nuestros papás. Y ese asunto de avergonzarnos de ellos, ¿cómo por qué? O sea, nos hubiéramos avergonzado cuando nos cambiaban los pañales, cuando nos daban la leche, cuando ahí sí nos hubiéramos avergonzado, pero nada, tarugos, lo hacemos ya estando viejos. Tabita Sánchez Solís dice: buenas noches, saluditos desde Zacatecas, capital, México. Tabita, te mando un besote, muchas gracias y bienvenida. Carmen Jiqui Vázquez: ah, ya tenía rato que no te veíamos. Y luego dicen que la juventud de hoy está muy desubicada, fíjate. Y bueno, si en esos años ya estaban desubicados, imagínate ahora. Guadalupe Reyes Aro dice: qué señor tan desvergonzado. Horrible negar a su familia, horrible. Dice Carlita Mónica Guerra Rodríguez: salúdame, Fili, por favor. Gracias, Carlita, te mando un beso. Además de todo, gracias por vernos en nuestra página de Facebook que se llama El Philip. Charlie Guerrero: Philip, haz un programa de reseña de la carrera de Lucía Méndez, por favor. Con todo, es más, le vamos a hablar a Lucía Méndez. A ver qué nos dice. Claro, con todo cariño. Marisela Jurado dice: Philip, qué buena historia, me encanta tu programa, gracias. Ay, oigan, chicos, y les agradezco de verdad que no se hayan ido cuando nos quedamos sin internet. Ruth Reynolds dice: también grabó el tema de la vida de fora. La vida de fora. Ah, fíjate, ese dato sí no lo tenía. Gracias por la información. Edith López: Philip, mi esposo y su familia lo tuvieron por varios años porque eran muy pobres. Mi esposo me contó mucho de él. Fíjate nada más. Oye, Edith, mándanos un correo y cuéntanos toda esa historia, debe estar interesantísima. Dice Atlantis 1832: Philip, feliz lunes, te dejo mi like. Muchas gracias, Atlantis. Un beso. Armando Bravo, oye, Philip, haz uno de Etna Volcán. Apúntamelo, Dani, por favor, hijo. Y con todo cariño. Magali Franco dice, hasta mañana, Philip. Hasta mañana, Magali. Gracias, gracias por estar aquí. Y Romy R. Saludos, Philip y Omar. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, miren, hoy sí nos fuimos, pues un poquito de más de tiempo, pero de verdad les ofrezco nuevamente una disculpa. Es el internet, ay Dios mío, pero esperemos que ya no nos vuelva a pasar. Cuídense mucho, descansen rico, pásenla bonito. Y el día de mañana, 9:30 de la noche, nos estaremos viendo aquí en este canal que se llama El Philip y que es de todos ustedes. Muchísimas gracias, pásenla bonito, cuídense mucho, adiós.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.